La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país.
En la localidad de Nauta, en la región Loreto, se reportaron casos de enfermedades graves que serían producto de la contaminación petrolera del río Marañón. Leonardo Tello, comunicador social de Radio Ucamara, medio que sigue de cerca el tema, nos contó detalles sobre cómo viven esta situación los pobladores de la citada localidad.
Nos llamó mucho la atención que más de 6 comunidades hubieran mujeres a quienes se les está cayendo el cabello así en cantidades, por mechones, como decimos acá. Después, en una población de 7.400, 7.500 habitantes, nacen 4 niños sin ano. Estos son casos, según el Organismo Mundial de la Salud, se puede dar uno entre 100.000 personas. Pero estamos hablando de 7.400, 7.500 personas y 4 casos. 3 niños que han nacido sin cerebelo y más de 3 niños que han nacido con pulmones no bien formados y también niños que han nacido con más de 5 dedos en las manos y en los pies.
Tello denunció que la única posta médica de Nauta no cuenta con médicos especialistas. Pidió además que se realicen las investigaciones pertinentes para dar con el origen de estos males.
Desde Nauta hay un centro de salud donde estamos solicitando la información y no nos la dan por el tema de la huelga indefinida. Pero llama la atención y esos son los 3 temas que debemos insertar en el discurso de las organizaciones indígenas para exigir que se investigue por qué hay niños que están naciendo así. Hay muchas preguntas que creo que hay que hacer al Estado peruano. ¿Por qué en una situación de emergencia de salud, como ha sido declarado antes de la emergencia ambiental, por qué una posta de salud, un centro de salud de 3-1, no tiene un solo médico cuando dice que un centro de salud de esta naturaleza debe tener todos los especialistas, por lo menos uno de cada especialidad? Sin embargo, no hay un médico en la zona. Eso es evidencia clara de que estamos frente a un Estado que no solamente no sabe qué hacer, sino que las petroleras, las empresas privadas, le dicen lo que tiene que hacer, porque eso ha quedado evidente hace 2 semanas en una reunión en Iquitos, pro inversión, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el Viceministerio de Interculturalidad, Perú Petro, más la Plus Petro y las organizaciones de las 4 cuencas del Puinamut, que es la plataforma. La Plus Petro le decía a los otros organismos del Estado lo que tenía que hacer. Eso es verdaderamente vergonzoso, ¿no? No solamente es vergonzoso, es indignante, es como para salir escupiéndoles en el ojo, porque no sirven para nada.
El comunicador informó que actualmente en la zona se vienen desarrollando una serie de movilizaciones.
Movilizarse en la Amazonía no es como movilizarse en la costa o en la sierra. Aquí son días de viajes por los ríos. Entonces ha empezado el CERIQUET, que es la Federación del Pastaza, y le han dado un ultimátum a los organismos del Estado, ¿ya? Hasta hoy día. De ahí ellos también van a tomar otras medidas. Por ahí están los petroleros, cerrarán. Esto por esa parte de la cuenca del Pastaza.
Precisó que el domingo algunas organizaciones marcharán hacia Iquitos para exigir ollanta presencia del presidente de la República, Ollanta Humala.
Por la parte de la cuenca del Tigre, Marañón y Corrientes, todos con pozos de petróleo, también se va a hacer una movilización, pero a Iquitos. La concentración es en Nauta el día domingo y el día domingo es la movilización hacia Iquitos. En Iquitos hay una serie de actividades que se van a realizar y uno de ellos es la exigencia de que el presidente Ollanta Humala esté y dé la cara frente a una situación así, porque los organismos del Estado no representan confianza, no representan capacidad para resolver los problemas. Yo creo que esto va a ser muy radical si el Estado no atiende.
El Decreto Supremo 016, emitido el 29 de mayo por el Ministerio de Energía y Minas, que establece controles para la venta de combustibles, viene ocasionando malestar en las comunidades nativas de Madre de Dios. Dicho decreto tiene como fin combatir la actividad minera ilegal. Para tratar el tema, conversamos con Alfredo Vargas, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, quien nos explicó cómo el citado decreto afecta a la población.
Por ejemplo, para llegar a mi comunidad se necesita pues 6 galones de combustible, ¿no? Entonces, la ley está en que solamente yo podría comprar un galón, ¿no? Y cuarto, cosa que eso no me daría para llegar. Siempre en las comunidades, por ejemplo, lo utilizo utilizan pues para lo que es la chacra, transportarse, unos cortando su madera, para el tumbado de la misma chacra. Por ejemplo, en las comunidades se utilizan los famosos canoas, ellos se transportan y cada inscripción de cada canoa pues está 400 a 600 soles, ¿no? Entonces, ahí nomás en unos 10 canoas pues vendría a ser unos 4.000 a 6.000 soles, ¿no? Entonces, es algo inalcanzable a veces para las comunidades porque ellos se dedican pues a la agricultura y a lo que es castaña, de repente.
Según el dirigente, el decreto no está cumpliendo con su fin, ya que la minería ilegal continúa operando en la zona. Recalcó en ese sentido que los únicos perjudicados son los nativos del lugar.
Cuando sacan la ley, lo que es las autoridades centrales de Lima, en sí no hacen el verdadero estudio respectivo, ¿no? En la zona, y aquellos se llevan informaciones, la verdad que no sé que cuáles son las personas que vienen a informar el tipo de vida, y no hay participación en sí de estos señores en lugar in situ, ¿no? Por ejemplo, en el sector de La Pampa ahora en este momento normal están ellos bien abastecidos de combustible, y es raro que las zonas que no hay minería minería ilegal son las que no estén abastecidas, ¿no? Y al contrario, las zonas que deberían estar desabastecidas están más abastecidas con lo que es el petróleo. Claro, lógicamente que Senamá también está en contra de la minería ilegal, pero el mecanismo que están empleando no es la adecuada, ¿no? Está perjudicando a personas que nada tienen que ver con esta actividad, ¿no?
Vargas informó que el jueves 12 tuvieron una reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo de Madre de Dios. Ellos piden reunirse con autoridades del gobierno central.
Tuvimos una reunión con Defensoría del Pueblo para analizar, ¿no? En qué medida la Defensoría del Pueblo podría canalizar y poder llegar a esos señores que hacen la ley sin tener en conocimiento la verdadera realidad del departamento, ¿no? Lógicamente que nada se va a poder solucionar con ellos porque ellos solamente están haciendo cumplir la ley. Lo que nosotros queremos es entablar esa conversa y ahí posiblemente estemos viajando a Lima para poder conversar, ¿no? Con las autoridades, porque en sí está mal y van a, o en todo caso, de repente quizás podrían ellos tomar en consideración lo que es el tema de comunidades nativas, ¿no? Cosa que yo lo veo muy difícil, porque en una oportunidad también nosotros como Senamá les invitamos a ellos, porque de las 33 comunidades que hay en Madre de Dios, 10 comunidades hacen lo que es la minería artesanal, ¿no? Entonces, como Senamá se lo planteó al Ejecutivo para que ellos puedan venir a Lima, acá a Puerto Maldonado, y que vayan y hagan el estudio respectivo de aquellas comunidades, cosas que ellos tampoco no accedieron, ¿no?
El posible ingreso de la empresa minera Laconia South America a la zona de cabecera de la cuenca del Carhuarazu viene generando reacciones en las comunidades de la zona, en la región Ayacucho. Para tratar el tema, dialogamos con William Mayala Inostroza, subgerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de la región. Él nos comentó el panorama de lo que se vive en la provincia de Sucre y el Valle del Sondondo en Lucanas.
En ese proceso ellos, como es una mediana minería, ellos tienen todos los dispositivos legales que el Estado peruano los ha otorgado. En ese proceso, la empresa está en un proceso, si no me equivoco, en búsqueda del permiso, principalmente de las comunidades asentadas alrededor de esta jurisdicción, ¿no? Es un proceso que la empresa ha obtenido a través del Ministerio de Energía y Minas. Pero en estas fechas ha habido un reclamo de todas las comunidades correspondientes, no querían entregar. Inicialmente habían entregado y luego de ahí dijeron que no querían entregar, ¿no?
Ayala remarcó que el gobierno regional de Ayacucho ha pedido que se realice un estudio técnico para determinar el potencial del recurso hídrico en la cabecera de cuenca.
El gobierno regional ahora, a través del Consejo Regional, ha sacado un dispositivo, un acuerdo regional, para que se haga un estudio principalmente del recurso hídrico que existe en este lugar, ¿no? Y la gerencia de recursos naturales, a través de este estudio, va a llegar al lugar y con los especialistas en la que va a sacar la información base hasta qué punto es interesante e importante este lugar donde la empresa va a iniciar su operación en el tema del recurso hídrico, ¿no? Lo que se quiere saber es qué cantidad de agua existe y que si en cierta manera va a afectar o no va a afectar las actividades que estas poblaciones alrededor tienen, ¿no?
El especialista indicó que se está promoviendo el diálogo entre la empresa minera y los pobladores de Sucre, quienes vienen realizando jornadas de protesta. No obstante, aclaró que no depende de ellos definir el futuro de la situación, sino del gobierno central.
El gobierno regional, a través de la oficina de conflictos, ha venido desarrollando algunas reuniones de, principalmente de negociación, algo así, con tanto con la comunidad como con la empresa, para que se pueda de repente dar solución a este problema, ¿no? Sí ha habido unas marchas en la zona, ¿no? Promovido por los residentes de Lima y también por la consejera regional Zoila Bellido, ¿no? Como gobierno regional no podemos nosotros decidir si se va o si alguien entra, porque no es competencia nuestra, ¿no? Eso lo otorgan desde el Estado Central a través del Ministerio de Energía y Minas, se entregan las concesiones, toda la parte formal o legal para que esta empresa pueda ingresar, acogiéndose a todos los hechos, ¿no? A todo lo que los requisitos que el Estado peruano pide, ¿no?
El 19, 20 y 21 de junio se realizará en la ciudad de Pucallpa el cuarto encuentro taller descentralizado para la formación de la Escuela de Comunicación Indígena e Intercultural del Perú. El encuentro es organizado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, Servindi, entre otras organizaciones. Cecilio Soria González, presidente de la RedCIP, nos comentó sus expectativas sobre el evento.
Bueno, hay una gran expectativa, no solamente de los comunicadores indígenas, sino también de los otros comunicadores sociales no indígenas, por el tema de la escuela de itinerantes y también sobre esto del cambio climático que se va a realizar en la ciudad de Lima. Tiene un interés para saber cuáles son las posiciones que vienen desde las organizaciones indígenas y como también qué piensa de parte del Estado peruano. Entonces, hay una expectativa muy grande acá en la ciudad de Pucallpa, porque además también tendrán participaciones de comunicadores de otras regiones como Loreto, como Junín, Huánuco y por supuesto la región Ucayali.
Asimismo, aprovechó la oportunidad para invitar a los comunicadores interesados en el tema a participar del encuentro.
Bien, así que nosotros invitamos a todos los comunicadores indígenas de la Amazonía, tanto de la región Loreto, región Ucayali, región Junín, región Huánuco y región San Martín, para que estén presentes a este gran evento organizado por la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas, Servindi, y también la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP. Habló Cecilio Soria González como presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú.
La agencia de noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentó Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.